Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Bueno, cuando son las 10 y 33 de la mañana, 23 de marzo, los lunes, como siempre, tenemos nuestro espacio dedicado a las buenas prácticas corporales con el señor Aldo Tripaldi. ¿Cómo anda, mi querido Aldo?
Qué presentación, qué grande, Ismael. Buen día para todos los oyentes. Buenas prácticas corporales, este espacio en la nueva mañana de Uniradio, en su cuarta temporada.
Opa.
Muy contentos, felices de la verdad poder seguir hablando de todos estos temas que nos apasionan tanto. Y también, por supuesto, siempre acompañados.
Siempre con alguien nuevo, alguien que nos va a contar algo. ¿Qué nos trajiste para hoy, Aldo?
Y bueno, nuevo pero no tan nuevo, porque contarles que hoy nos acompaña Inés Chirigliano, que es docente...
Bienvenida, Inés.
Bueno, gracias.
Bienvenida a Uniradio.
Docente del Instituto Superior de Educación Física, es profesora de Educación Física, técnico en natación. Hace 5 años que da la asignatura natación en el ICEF y también hace un buen tiempo que da actividades acuáticas en la ACJ. Desde el 98 trabaja con planteles de natación, iniciación a las actividades acuáticas, ex nadadora del club Juventus, nado sincronizado, así que se imaginarán por dónde viene la cosa.
Y sí, me parece que nos vamos al agua.
Todos al agua.
Pato al agua.
Gracias, Inés.
Buenos días para todos. Un placer, gracias por la invitación, Aldo.
Me contaste que ya estuviste nadando hoy de mañana.
Ah, bueno, bien. Bien.
Yo también. Ya me contó, me dijo, mira que ya nadé hoy.
Totalmente.
Ahora la radio,
¿no? Y además quiero decir que Inés fue una también de las que confió inicialmente en este proyecto. Nos brindó también entrevistas por el año 2012. Así que agradecerte, Inés, por mantener la confianza y seguir participando de este espacio, que en realidad es para todos los profesores, todos los estudiantes, todos los egresados y todas aquellas personas sensibles a la educación física y la enseñanza de actividades corporales de diferente índole. En realidad hoy nuestro interés tiene que ver con las actividades acuáticas, principalmente por un par de noticias que tenemos. Hoy se publicaron o se están por publicar los resultados del sorteo del programa de adultos mayores de la Intendencia de acuerdo a las inscripciones que hubo para hidrogimnasia para este 2015. Estos resultados del sorteo que se realizó hoy se encuentran en el lugar donde se inscribieron los postulantes, que fueron un montón por todo Montevideo, pero particularmente se encuentran en todos los centros comunales zonales del departamento de Montevideo, así que pueden acceder allí los adultos mayores para revisar si quedaron o no quedaron. Y ojo que si no quedaron, pudieron haber quedado en una lista de espera, así que a no descartar...
Si alguno falla, de repente puede entrar otro que está ahí en el veremos.
Ahí está. A no descartar entonces la posibilidad de poder realizar la hidrogimnasia, mantenerse en contacto, arrimarse al Centro Comunal Zonal para los adultos mayores. Recuerden que las personas sorteadas como titulares deberán presentarse en la piscina correspondiente en su día y hora con el carnet de salud o el carnet de aptitud física vigente, por lo menos para las charlas iniciales. Va a haber toda una instancia de preparación donde, bueno, se hablará de las clases, se hablará de en qué condiciones hay que acceder a la piscina, cómo es el orden. Las personas que queden como suplentes integrarán una lista, como decía recién, de espera, por lo cual serán llamados a medida que surjan las vacantes. Así que, bueno, si estamos como suplentes, a esperar a ver si nos toca la llamadita, pero bueno, si no tuvimos la suerte de haber quedado, sigamos buscando alguna actividad que nos pueda mantener...
Física copada para la tercera edad, de repente... ¿O algún día podríamos hablar de eso?
Totalmente, sí, vamos a contar.
Tercera edad, creo que es un tema que puede estar bueno.
Contamos también con los profesores del ICEF en relación a los adultos mayores, José Luis Correa, entre otros.
Hay especialistas, entonces.
Que sí, que también desde el 2012 nos vinieron acompañando y este año lo van a hacer también. Así que, bueno, tema adulto mayor quedará pendiente, pero va a ser tratado en breve.
Me encanta.
También en relación a las actividades acuáticas, recuerden la encuesta que realizó Bienestar Universitario en relación al interés sobre actividades físico-deportivas de los universitarios y participaron 3.210 personas en esta encuesta.
¿Qué pudieron relevar?
Relevaron varias cosas, pero lo significativo, o por lo menos el interés principal en relación a qué tipo de actividades les gustaría hacer, tenían que ver con actividades físico-deportivas y especialmente natación y yoga.
¿Mira?
¿Sí? Un 11%.
Vas a tener alumnos.
Voy a tener más alumnos.
Un 11% entonces de las personas que pertenecen a la universidad, hablamos de estudiantes, de funcionarios, docentes y no docentes y también de egresados, mostraron un interés mayoritario por este tipo de actividades. Y contarles que bueno que Marcelo Palumbo por allí de Bienestar Universitario nos adelantó que está en vías de formarse un convenio, el cual está a punto de pasar al CDC para su aprobación, por el cual los beneficiarios, estas personas de las que estábamos hablando, tendrán acceso total al club, natación y todos los deportes que puedan realizar allí.
Bueno, por una, buenísimo.
Sí, por una cuota muy accesible, alrededor de los 900 pesos o 1000 pesos, si pagan con la tarjeta de débito automático, débito, estudiantes, funcionarios, docentes y no docentes, también jubilados de la UDELAR, hijos, nietos, cónyuges, hermanos, o sea, toda la familia que esté vinculada de alguna manera a la UDELAR y pagando de esa manera con el débito automático va a poder acceder a este beneficio. Está por aprobarse todavía esto, pero bueno, es algo que está...
Es una noticia
que es calentita.
Muy así buenas que, prácticas corporales, esa noticia.
Abrazo para Marcelo Palumbo, entonces, por la primicia. Lo beneficioso de este convenio es que no solamente es el precio, que ya sabemos que es ronda en la mitad de lo que salen los clubes,
claro, lo que
normalmente.
Claro, el club estándar montevideano.
Ahí va. Sino que además, cada 20 nuevos socios de la UDELAR se genera un lugar libre gratis.
Qué bueno.
¿Sí?
Opa.
Así que bueno, será asignado a un becario, obviamente, de Bienestar Universitario, entre otras de las novedades que teníamos vinculadas a la natación, a las actividades acuáticas, especialmente al gusto por el agua, ¿no? También estuvimos recibiendo a través de Facebook, recordarles las vías de comunicación.
Dale.
Está la página de Facebook de Uniradio, pero también está la página de Facebook
la
de
Levita.
Buenas Prácticas Corporales. Sí. Donde dándole like allí pueden, o me gusta, le pueden entonces recibir todas las actualizaciones que nosotros realizamos. Y a través justamente de este medio de Facebook nos enteramos de, bueno, del buen papel que están haciendo los muchachos de la natación, particularmente Remarsaro, ¿no, Inés? Vos allí
sí.
Tenés un poco de conocimiento de la actividad.
Mi tocaya, Inés. Quiero mandarle un saludo grande a la madre, Laura Coronel, es profe del Crandon. Trabajó conmigo muchos años y siempre estoy atenta a cómo le va a la hija, porque realmente es un mérito para una uruguaya. Se fue del país hace muchos años y se ha dedicado a nadar y a entrenar. Y está ahora lo último, si no me equivoco, son 100 metros libres que puso.
Sí, 59 segundos, 11 décimas, hizo récord nacional en esos 100 metros libres en una piscina de 50 metros, o sea, hizo dos piscinas.
Espectacular, Inés.
En 59-11, qué tiempo, ¿no?
Sí, la tiempazo.
Un abrazo entonces para Inés y la familia, en realidad, ¿no?
Sí.
Porque estos deportes que no son los que más plata tienen, realmente es un esfuerzo importante más allá del deportista, sino de toda la familia.
No, además para... estar alejada de la familia, estar viviendo en otro país, entrenando y no es fácil, para cualquiera.
Claro. Mm. Así que bueno, el abrazo para...
Y las felicitaciones.
Y las felicitaciones para Inés y obviamente para toda la selección de Natación Open que está en el selectivo final para Toronto 2015 que está celebrándose en Mar del Plata, en Argentina, desde el 19 al 21 de marzo. Allí también nuestros nadadores tuvieron un muy buen desempeño. Así que el abrazo también para ellos y para todos los que estén vinculados a la natación, al agua. Por lo cual, bueno, Inés en el día de hoy nos va a aclarar algunas duditas que tenemos. Porque bueno, hablamos de natación, de competencia, hablamos de los jóvenes, de los universitarios, pero al principio de la columna de hoy hablábamos del adulto mayor, ¿no? En relación al agua. Inés, ¿a cualquier edad se puede aprender a nadar?
Bien, sí, este es un tema básico, y sí, claro, todos podemos aprender a nadar, todos tenemos las capacidades para desarrollar en el medio acuático, un medio totalmente diferente al medio terrestre, donde tenemos que buscar la autonomía, la independencia mediante diferentes movimientos, pero podemos aprender a nadar a cualquier edad. Lo que varía, sí, son las metodologías que utilizaría el docente si es un adulto o si es un niño. Según la experiencia también que haya tenido.
Esa persona grande que dice, no, yo no floto, soy muy pesado, no floto, o me siento muy inseguro, ¿tiene posibilidades?
Sí, yo siempre cuando trabajo con adultos les doy un poco de teoría, ya que me baso mucho en... ya que doy clase en la universidad, les digo siempre a mis alumnos, al adulto fundamentenle por qué está haciendo, claro. Qué es lo que le va a pasar en el agua, ¿no?
Sí, convencerlo, claro, dar un argumento.
Hay un principio físico de Arquímedes, que bueno, muchos lo conocemos, básicamente dice que todo cuerpo que se sumerge en el agua recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al doble del líquido desalojado. Entonces, cuando vos Arquímedes dice, cuando vos caes en el agua, cualquier cuerpo, ¿no?
Sí.
Va a recibir una fuerza de empuje que viene desde abajo. ¿Y cuánto te va a empujar? El doble de tu peso.
Ah.
Y eso se relaciona con el líquido que desaloja por el peso, ¿no? Cuánta agua sale también.
Claro.
Entonces, yo se lo explico al adulto y le digo, no tenés manera de quedarte bajo el agua. No hay manera, a no ser que yo me meta y te empuje hacia abajo, pero siempre el agua te va a tirar para arriba. Y fundamentándole estas pequeñas cosas es una manera de darle confianza y seguridad en el agua.
Más que nada que se relaje también, porque
tiene que ver el estado, claro, porque la tensión muscular y todos los nervios y la falta de confianza en ese medio, lo que me genera es que me voy para abajo, que me hundo. Y además acuérdense que no tenemos de dónde agarrarnos, sobre todo si estamos en una piscina donde no hacemos pie. Es más, hay gente que haciendo pie pierde el equilibrio, claro. Pierde la estabilización como tenemos en el medio terrestre y se hunde, traga agua y bueno, todo lo que puede pasar.
Aspecto que es muy común, recordemos en las playas de Montevideo, las personas a veces se ahogan con el agua a nivel del pecho o de los hombros. No es que estén en una profundidad que no puedan, digamos,
que no
superar, que no den pie,
claro.
Sino que es esto que dice Inés, ¿no? No dominan su cuerpo y se ahogan en una profundidad menor a la de su propia altura.
Eso se llama entrar en estado de pánico.
Claro.
Entran en un estado de pánico donde se olvidan ya de que tienen el suelo ahí o que pueden hacer pie o pararse nomás, levantar la cabeza y
sí,
ya estar...
Sí, el principio de Arquímedes ya no...
Sí, no, ahí ya, ahí ya lo no perdiste por el camino.
Claro.
Esto es bien para una enseñanza.
Sí.
¿No?
También decíamos a cualquier edad, pero bueno, diferentes metodologías. ¿Cómo aprende un niño? ¿Cuáles serían las...? Porque también está esto de, yo ya a esta altura de mi vida no voy a aprender a nadar ahora, no voy a hacer el ridículo en el agua.
Claro.
Me imagino pensando en más que nada en las personas grandes, estas personas que están vinculadas a la hidrogimnasia, como decíamos hoy. ¿Es real? ¿La persona grande aprende como un niño, así tal cual? ¿O en realidad no? ¿Hay metodologías diferentes?
Es según el objetivo que te plantees. Primero tenés que hablar con la persona, con el adulto, a ver qué experiencia tuvo en el agua. Hay mucha gente que ha tenido malas experiencias y la ves enseguida en su tono muscular. Se ahogó, tragó agua, muchos te cuentan, de chico me obligaban a meterme en el agua, me agarraban la cabeza y me la metían para abajo del agua. Todas esas experiencias el docente las tiene que conocer. Desde ahí ya empezás a planificarte a ver cómo vas a trabajar.
Claro.
Y empezás a trabajar lo que son los contenidos de las adaptaciones al medio acuático. Los contenidos son los mismos que se trabajan en el niño, que ahora los vamos a nombrar. Pero con diferente metodología, porque el niño lo va a hacer jugado.
Claro.
En el niño vamos a buscar jugar con la metodología de descubrimiento, de exploración, a través del juego.
Seguro. Recuerden que esto que decía Inés, ¿no? Antes se les enseñaba desde una altura, desde un muelle, desde un barco,
sí.
Se los ataba desde la cintura con una cuerda, dale para abajo, y bueno, yo
y
te
aguanta.
Tengo con la cuerda y aguantá y tratá de por lo menos
sí.
Encontrar los apoyos en el agua, ¿no? Hoy podemos hablar de otras cosas.
Yo en lo personal, que vengo de familia acuática, digamos, mi padre es guardavidas, no voy a decir la edad, pero tiene sus años de experiencia,
sí.
20.000 años en playa buceo, en playa verde. Yo me crié en ese ámbito y sí, los cuentos son esos. de atarte y tenerte bajo el agua y aguantar y bueno.
Hay que aprender. Tu hermano también es guardavidas.
Y mi hermano le quiero mandar un saludo porque me está escuchando. Y si me permitís, ya mando saludo a mi hijo, a mis hijos que me están grabando, bueno, a mi esposo, mi mamá y toda la gente del Pinar que también está escuchando, la escuela ya y todos los compañeros.
Qué bueno, qué bueno.
Saludos a la familia y a todas las
compañeras. Ah, está todo el mundo avisado, sí, el Pinar. Vamos arriba al Pinar.
Bueno, contá un poco esa diferencia o esas metodologías, ¿no? Por ejemplo, por allí aparece el uso del flotador, ¿o no? Uh-huh. ¿Cómo una persona grande principalmente empieza a aprender a nadar? Vos hablabas recién de la relajación o de por lo menos en una instancia donde pueda sentirse más tranquilo. Eso tiene que ver, me imagino.
Sí, exacto. Imagínense ponerle a un adulto un flotador de cintura. Claro. No existe. Sí, lo que se usa es los flotaflotas o panchos. Esos largos de colores, ahí está, que ayudan muchísimo para la flotación. Pero yo siempre digo a mis alumnos, cuidado con los materiales nos ayudan, nos colaboran, nos asisten, pero no nos enseñan, claro. Si yo quiero flotar, no voy a estar siempre con un pancho bajo la espalda. Entonces, con el niño, más que nada, es por la seguridad. Igual hoy en día ya prácticamente no se usa el flotador, según las condiciones de trabajo que tenga, cantidad de alumnos, cómo es la piscina, cuántos niños tengo por docente. Y en el adulto, sí, hay que empezar con otras técnicas sin flotador. En parte llana, donde hace pie, primero todo lo que es la seguridad en la piscina, el reconocimiento del lugar, el caminar, el ver hasta dónde hago pie, agarrarme del borde. Y después que ya me familiaricé con esa piscina y hasta dónde me llega el agua, sí, hasta un lugar donde me dé confianza, ahí sí empezamos a trabajar los contenidos que yo te decía de las adaptaciones al agua.
¿Por qué pasa a veces que las personas hacen brazada o hacen la patada y como que se van para atrás o como decías recién vos hoy, ¿no? como que el agua las chupa o las lleva hacia adentro? ¿Eso tiene que ver porque la técnica no es adecuada, porque tiene un nivel de tensión mucho más elevado? ¿Cuál sería la razón?
Pueden ser muchas, pero lo que más se ve, y en base a mi experiencia en los adultos, yo creo que sí, que es la mala enseñanza. O ineficaz enseñanza, si se le quiere decir de otro modo. Muchas veces el docente está pensando en enseñar técnica y no está pensando en otros contenidos que son básicos para esa técnica. Si yo no trabajé relajación, no puedo trabajar la posición del cuerpo en el agua en un estilo. Claro. Por ejemplo, si yo no trabajé palmoteos, que son movimientos de las manos en el agua, no puedo irme después a pedir que vean cómo agarrar el agua en el estilo crawl. Los barridos famosos, de cómo, la S que se hace bajo el agua y cómo empujar esa agua para yo poder avanzar. Claro. Vamos con otro principio de acción y reacción, de Newton, tercera ley de Newton. Claro. No los quiero atomizar con... pero que se entienda. Ustedes cualquier cosa me cortan. Empujo el agua hacia atrás y yo avanzo adelante, hacia adelante. Pero hay que saber empujar esa agua, ¿no? ¿De qué forma la empujo para yo obtener mejores resultados y disminuir la resistencia que el propio medio
que
me ofrece?
Que el medio te genera, exactamente.
Exacto. Entonces, ahora me estaba acordando de... siempre empezamos los cursos con un concepto global de qué es nadar. Si yo les pregunto qué es nadar, mucha gente te dice es aprender los estilos de la natación. Y también viene de quién te lo diga. Si vos le preguntás a un padre qué es nadar, te va a decir una cosa, si vos le preguntás a un profesor de natación te va a decir otra, y si le preguntás al niño te va a decir otra. Por ejemplo, el niño te va a decir que quiere ir a jugar en el agua.
Claro.
El niño quiere divertirse y jugar, para eso necesita autonomía e independencia. El padre te va a decir que en un país repleto de costas, donde tenemos costas, ríos, arroyos, piscina, me voy de paseo, me voy ahora en turismo y hay piscina y quiero estar tranquilo. ¿Qué busca el padre? La seguridad. Por favor, yo quiero estar tranquila tomando sol y que mi hijo esté en el agua. Y el docente quiere enseñar a los estilos de natación, que mis alumnos, mi grupo, nade bien crawl, nade bien espalda, pecho y mariposa. Mariposa así llegan, ¿no? Hasta por ahí no vas.
Vas al agua, mariposa.
Sí. Pero nos basamos en un concepto de nadar como desplazarnos en el agua con cierta autonomía y disfrute.
Eso sería lo básico.
Sería lo básico.
O sea, el hecho de poder desplazarse con autonomía.
Y ahí está.
No es necesario saber crawl,
no, para
o mariposa, claro, para poder decir sé nadar o no.
Exacto. Si yo logro con un adulto, que vos me decías, que está tensionado en el agua, logro que se desplace, que disfrute, que se relaje, porque el adulto va a la piscina con otros objetivos. No quiere ir al campeonato mundial de natación. Claro. Quiere ir porque la rodilla ya no le funciona y no puede impacto y el médico le mandó agua. Y bueno, tenés que ir a nadar. Y tengo problemas cardiovasculares y tengo que hacer ejercicio aeróbico y no salgo a andar en bicicleta, que no puedo y no me dan los tiempos. Me voy a nadar.
Claro.
Lo mismo la hidrogimnasia, ¿no?
Como para aclarar un poco, ¿cuál es la diferencia entre ir a una clase de natación e ir a una clase de hidrogimnasia? ¿No?
Bien.
Como para poder aclarar ahí un poco la diferencia.
Para dividir las aguas.
Dividamos las aguas. Claro. Bueno, la clase de natación es esto que yo te decía. Se van a enseñar los estilos, pero no técnicamente súper correctos, digamos, ¿no? Buscando de que ese adulto se desplace y logre hacer ejercicio en el agua. Hay gente que le gusta nadar, quiere aprender a nadar y además adquirir esa seguridad en el medio para poder disfrutar también. En hidrogimnasia hay muchos otros objetivos. Tenemos mucha población, cada vez más, de tercera edad, como decías vos, en donde se hacen ejercicios con brazos, con piernas, tanto aeróbicos como de fuerza. ¿Tá? Pero los objetivos son ejercicio en el agua, es gimnasia. Claro. En el agua.
No tiene tanto esto del desplazamiento,
claro,
sino que más que nada trabajar las capacidades físicas.
Exacto.
En el medio acuático.
Exacto.
Que puede ser en el lugar, puede haber traslados.
Cortos, pero con el agua en los hombros. Entonces, aquella persona que te dice, ay, no, yo no quiero saber nada con la parte profunda donde no hago pie, bueno, hacemos hidrogimnasia.
Es quizás lo más apto para ese
claro,
tipo de
claro, claro, y ahí hace su ejercicio en el agua.
¿Y qué ejercicios hacen en
el agua? Y ahí haces todo movimientos con el agua, se aprovecha la resistencia que brinda el medio para hacerlo en contra eso, ¿no? Con los brazos y con las piernas. Se puede saltar porque no hay impacto, el agua me amortigua todo y me cuida, me protege las articulaciones del cuerpo. Se trabaja mucho lo social, muchísimo, se hacen juegos, se hacen coreografías, según el docente, ¿no? Y los objetivos que tenga, pero... Y se utilizan diferentes tipos de materiales. Se utilizan mancuernas abajo del agua, tablas, panchos, flotas.
Claro.
De todo. Y la música, que es un motivador también. La gente quiere bailar, quiere divertirse.
Claro.
Y si no lo puede hacer en tierra, va y lo hace en el agua y pasa genial.
Bárbaro.
Recién mencionabas algo otra vez y lo veníamos diciendo con respecto al flotador.
Sí.
Siempre, o hace mucho tiempo, se viene usando el flotador a la cintura, o todavía lo seguimos viendo, el flotador a la cintura.
Exacto.
También hemos visto alitas.
Alitas,
¿no? Esas
bien.
Que se ponen en los bracitos de los niños, lo vemos
sí.
mucho en la playa también.
Claro.
Si pudiéramos marcar diferencias,
sí.
si hay ventajas o desventajas uno respecto a la otra,
¿qué
recomendarías vos?
Mi postura, ahí
claro.
está. Esto es una discusión latente en natación,
bien.
Entre los docentes de natación. La discusión es alitas versus flotador.
O sea que padres,
flotador de
si
cintura.
Todavía esta discusión está en natación, ustedes tranquilos, escuchen
sí,
a Inés
sí. ustedes,
y decidan ustedes.
Ahí está. En realidad, claro, va a decidir el profesor y va a decidir la institución.
Claro.
Hay temas económicos. Hemos sido, yo estuve en la coordinación de un club grande, no voy a decir ahora, de Montevideo, y cuando fuimos a plantear los fundamentos de por qué alitas y no flotador de cintura, y ya estoy expresando mi postura, nos decían que no iban a tirar o a donar todos esos flotadores de cintura,
claro.
que es plata, cuando tenés que comprar alitas y se pinchan porque hay que inflarlas y llevan como otra mantención y el flotador de cintura te dura añares. Es de la época de Matusalén, digamos, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa? Teóricamente el flotador de cintura me inhibe, me deja sin acción en el centro de gravedad. Centro de gravedad que está en la zona lumbar de la columna, ¿sí? Ese centro de gravedad es el que me sirve para la flotación. Al equilibrarlo y buscar la estabilización en el agua con el centro de flotación, que son los pulmones, cuando se llenan de aire, floto. Cualquiera que se vea en un problema en el agua, llena de aire sus pulmones y es como que tengo un flotador pulmonar porque queda flotando con la cabeza afuera, relajado, ¿no? Pruébenlo porque está bueno.
Hoy está un poco frío, pero...
Ah, bueno,
que
ahí está.
Capaz que...
si yo estoy poniendo algo en uno de estos dos centros de flotación, estoy inhibiendo uno. Entonces ya la forma de flotar en el agua por mis acciones la estoy inhibiendo. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces, al poner las alitas en los brazos, yo tengo esos dos centros liberados. Esto no lo inventé yo, ¿no? Esto viene de otros países y los últimos cursos en Brasil hablan de esto y no existe más el flotador de cintura. Al tener los centros liberados, el niño o el adulto en el agua tiene que buscar los movimientos necesarios para equilibrarlos y encontrar la flotación. Todo el tiempo se está reacomodando en el agua, porque no estás parado como en la tierra. ¿Tá? ¿Qué pasa? El agua te desacomoda, es como que te caes. Bueno, vos tenés que reacomodarte equilibrando esos dos centros con determinados movimientos. Entonces, si yo pongo un cinto ahí, lo corto, lo inhibo.
Entiendo.
¿Se entiende?
Sí, sí, clarísimo.
¿Qué pasa con las alitas?
Esperemos que la audiencia también, claro. Y que bueno, que si le van a comprar algo para la próxima temporada a los niños para ir a la playa,
que lo tengan en cuenta.
Que lo tengan en cuenta, no le compren el flotador de cintura, compren las alitas.
Imagínate pedir una patada de espalda con un flotador en la cintura, es imposible.
Claro, claro. Yo cuando decíamos natación usábamos los flotadores, yo creo que por eso nunca aprendí a hacer la plancha, porque bueno, nos poníamos exacto. Eso ahí. Y, o sea, nadar, viste el movimiento.
Para la flotación no. Te deberían sacar el flotador, claro. De cintura y trabajarla sin flotador,
pero
sin nada.
Al estar el flotador ahí no podés,
claro,
trabajar.
No,
eso.
No.
Claro.
De espalda no podés nadar. Hay profes que giran el flotador hacia la panza. Y además que es una realidad. Yo trabajé en plazas de deporte con 20 niños sola en mis épocas que arrancaba, ¿no? Ahora no lo agarraría. Y bueno, a veces está la realidad institucional que te toca trabajar con este flotador y bueno, vos verás las estrategias como profesor como para poder enseñar estos contenidos.
A propósito de eso que mencionás, ¿cuál sería el número adecuado que un profesor, ahora pensando en edades tempranas, ¿no? Iniciación a las actividades acuáticas o al dominio del medio acuático, ¿qué cantidad de alumnos o de niños podríamos pedirle a cada profesor que pueda atender con calidad, ¿no?
Exacto. La calidad de la enseñanza. Uh-huh. Ahí dijiste una palabra clave para nosotros. Y es según el nivel también. En natación se trabaja más que con edades, también con los niveles de natación. Tenés niveles iniciales, intermedios y avanzados. Pero más de 4 o 5 te diría, por docente no puede trabajar. Y más si queremos hacer las cosas bien y trabajar sin flotador.
Y como para también tener un poco claro qué es lo que se aprende o cómo serían, que creo que lo mencionabas también al principio, ¿no? Los contenidos específicos de las adaptaciones al medio acuático.
Bien.
¿Cómo un niño empieza a aprender a dominar ese medio?
Bien. Tenemos como 8 contenidos. Espero no comerme ninguno porque estoy de memoria, no traje nada anotado. Tenemos los palmoteos, equilibrio y tono, que es esto que yo les hablaba de equilibrarme en el agua. Los palmoteos también dijimos algo de los movimientos con los brazos abajo del agua para avanzar o retroceder para el lado que quiera ir o girar. Tenemos las entradas al agua, diferentes tipos de entradas al agua. Desplazamientos, propulsión, empujes, todo lo que son las posiciones hidrodinámicas. La famosa flechita, aquel que lleva al niño a natación. Ahí está, para deslizarse y desplazarse en el agua con menor resistencia. Tenemos los giros en eje transversal y longitudinal. Eje longitudinal vendría a ser cuando un tronco gira y el eje transversal es el típico de la voltereta hacia adelante o hacia atrás.
Claro.
Esos giros se trabajan en natación también. Lo que es adaptación a los órganos faciales, es todo el trabajo de respiración, tanto por nariz, por boca, ojos, oídos, todo abajo del agua, y inmersión. La inmersión, todo lo que es sacar objetos de abajo del agua, desplazamientos por abajo del agua, manteniendo la respiración. ¿Qué pasa? Estos contenidos a veces son muy olvidados de enseñar y estamos desesperados por arrancar con los estilos, lo que te decía hoy. Vemos a veces niños con un flotador en la cintura aprendiendo a nadar crawl. O vemos adultos chapoteando en el agua, tratando de, entre comillas, ¿no?, que están nadando un estilo crawl y no tienen ni idea lo que son todos estos contenidos de familiarización con el medio acuático. Yo siempre le digo a mis alumnos, tómense su tiempo, planifíquenlo, piénsenlo, tanto para adultos como para niños, desde edades tempranas, desde el bebé que tiene 4 meses, ya con matronatación o natación precoz, dijera Marta Sanz, una autora de Argentina que anda volando con el tema de bebés, tenemos que trabajar todo esto. Claro. Siempre decimos de la cara en el agua al agua en la cara. Perdón, al revés. Del agua en la cara, que le estamos tirando al bebé el agua en la cara,
claro,
a poner la cara en el agua, conscientemente.
Claro.
¿No? Y bueno, es básico, todos estos contenidos son básicos.
De hecho, algunos niños, mismo para a veces cuando los papás no saben nadar y tienen mucha inseguridad en el agua, ese niño también va como con esa ansiedad,
¿sí?,
a interactuar con el medio. Allí los profesores tienen técnicas que me parece que parten de esto que tú decías, ¿no? Empezar a jugar con el agua, a empaparme, a no tener miedo de que el agua me toque la cara, que me toque los oídos,
toda
que
la
toque
adaptación,
todo mi cuerpo. Inclusive a jugar con otros con el agua. Y de a poquito eso se va pasando a estar en el agua, ¿no? Introduciendo parte o totalmente el cuerpo y allí dominando de a poquito. Yo creo que el tema de que sea una instancia agradable, donde la persona pueda estar un momento relajado, es clave.
De disfrute,
de disfrute, ¿no?
Pero una pregunta, ¿vieron que siempre se dice que somos un 70% de agua?
De agua.
Capaz que depende de la edad también.
Sí,
depende
de la edad.
A medida que estamos grandes nos vamos secando.
Claro, nos vamos secando. Pero más o menos. ¿Pero por qué le tenemos tanto miedo al agua en un principio?
Es por lo que yo te decía, es un medio diferente,
claro,
donde no haces pie, donde no tenés la estabilidad que tenés en la tierra. Enseguida, pensá en el ahogado, que el manotazo de ahogado famoso, que es lo primero que hace, buscar de dónde agarrarse.
Claro.
Por eso hace ese manotazo que donde vos te acercás, no tengo de dónde agarrarme, no tengo estabilidad.
No, no me puedo sujetar.
Entonces,
de nada,
¿qué hago? Sí. Me desespero.
Claro.
Me desespero enseguida. Entonces, es por ahí donde tenemos que empezar.
Claro. Por los ejercicios más básicos,
exacto,
para que la persona,
exacto,
tenga cierta autonomía.
Claro. Y darle confianza.
Claro,
yo sé dónde me paro, sé dónde estoy, no me va a pasar nada si me paro así, si me paro así. Claro.
Imagino
y perdón, Aldo,
cultural,
¿no? Pero vos dijiste un tema que es un capítulo, otro libro, capítulo, que son los padres.
Yeah.
Y no quería comérmelo, porque está bueno hablar con los padres, que los padres estén siguiendo el proceso de enseñanza que estamos teniendo con sus hijos. Porque muchas veces estamos haciendo trabajos y ves a los padres mirando de afuera y se nos asustan, o a ver, ¿por qué mi niño todavía no nada crawl? Y son los mismos padres, ¿no?
Claro.
Entonces está bueno integrarlos en nuestra enseñanza.
¿Qué le recomendás a los padres con respecto a bueno cómo manejar la ansiedad, los miedos?
Exacto, los padres tienen que acercarse al profesor.
Tienen que hablar.
Lo pueden esperar a la salida, no esperar a la salida, cortar para la salida.
No, no.
Pero pasa también.
Por favor.
Pero
esperar a la salida en una buena.
Ahí está. Claro. Bueno, a ver, porque yo soy coordinadora de un club deportivo y muchas veces hablo por el profesor y les explicamos a los padres, a las familias, qué es lo que estamos trabajando, por qué lo estamos trabajando y para qué, hacia dónde vamos. Eso es importantísimo.
Claro.
¿Qué intencionalidad tenemos en nuestra enseñanza con esos contenidos que estamos desarrollando?
La verdad que un placer, ¿no?
Sí, y
podríamos hacer algún otro programita con Inés.
A las órdenes.
Aparte de la natación, que es un deporte, como yo te escuchaba hablar y todo lo que se entrena. Claro, uno generalmente se tira al agua, se va a Costa Azul, a la playa que vas y se pone nada. Pero que es un viaje. O sea,
pero además es
cosas que están pasando en ese momento en el que vos estás en el agua. En un
hay muchas actividades recreativas que están planificadas o que podrían ser mucho más abocadas al medio acuático. Y está esta cosa cultural de los uruguayos de que no nos relacionamos del todo bien con el agua. De hecho, si vamos a los departamentos con más visita de turistas, sabemos que hay gran cantidad de los accidentes o de los rescates de los guardavías que son uruguayos. El turista que viene y que elige nuestras costas, evidentemente tiene un conocimiento mucho mayor del medio acuático y no cae tanto como caemos nosotros.
Igual viste que el uruguayo metropolitano es medio anfibio, como que tiene una relación muy fuerte con sus costas. Es raro eso. Es como
ahora
un tema
se está trabajando mucho lo que es la natación utilitaria, que se está buscando que sepan defenderse en ese medio, esto de la autonomía,
claro,
que hablábamos. Porque hay tanto ahogado y tanto accidente acuático que se está buscando, si un niño cae a un arroyo y no sabe nadar, que sepa cómo se tiene que sacar, que la ropa puede servir de flotador llena de agua, el tema de la tranquilidad, el de conocerme, el de que a veces vos quiero ir a ayudar a alguien que se está ahogando y soy una víctima más. El tema de respetar el agua, no me quiero ir mucho de tema con las adaptaciones, pero ya que estábamos hablando de las costas, está bueno el respetar, el nadar paralelo a la costa, que vemos que mucha gente se hacen los grandes nadadores y se van para adentro, y bueno, ahí vienen los trabajos, toman alcohol y se meten al agua.
Vamos a hablar con Fabián después.
Estaría bueno que inviten a Fabián porque tiene mucho más claro todo eso, pero Fabián es mi hermano que es guardavidas, así que ya le hacemos la invitación por acá.
Ahí está.
Lo comprometemos.
Lo comprometemos para que venga.
Ahí está.
Bueno, Ismael, a partir de estas noticias que tenían que ver con el agua en relación a los adultos mayores, lo que está pasando en Bienestar Universitario y nuestra selección nacional de natación, es que tuvimos la agradable presencia acá de Inés Chirigliano, a la cual le agradezco nuevamente. Un placer que hayas tomado este tiempo para acercarte, venir hasta acá y conversar en el espacio de Buenas Prácticas Corporales.
Muy bien, Aldo. Muchas gracias,
bueno,
Inés.
Bueno, yo gracias a ustedes, gracias, Aldo, por la invitación. Estoy a las órdenes, lo que precisen. Y un saludo para todos.
Bárbaro. Siempre es un placer tener gente aquí en el estudio. Aldo, ¿sabes qué tenés para la semana que viene o lo estás preparando
todavía? Estamos preparando.
Hay
unos buenos abuelos. La semana que viene ya es Semana Santa.
Ay, perdón.
Así que
Semana Santa.
No, o Semana de Turismo. Depende cómo le quieran.
Dentro de 15 días.
Empieza
el país.
Ahí va. Dentro de 15 días, cuando pase el último ciclista, arranca el país. Bueno, nos reencontramos allí.
Dale,
después del último ciclista. Bueno, nosotros volvemos ahora al aire y nos despedimos esta edición de lunes de La Nueva Mañana.
Bizarro presenta
Estaba perdida, se hizo la noche.
El éxodo de ET y los Problems.
Tan extraño.
11 canciones en el camino, 11 pasos en una nueva dirección.
Como Jordan, flotando.
El nuevo álbum de ET y los Problems, El Éxodo. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías.
Archivo de la Palabra, Jorge Sanginés.
No, la película ganó el premio y los bolivianos residentes en París hicieron una pequeña recepción, una pequeña fiesta, e invitaron al embajador. Un momento de esos, el embajador se acerca y me dice, Sanginés, me dice, ¿cómo se atreve usted a traer una película aquí a Francia? ¿Qué van a pensar los franceses? ¿Que los bolivianos somos indios? Entre 1978 y 1980 fui asesor de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. En ese tiempo yo conocí una gran cantidad de dirigentes indígenas, de una gran lucidez. En ese tiempo, 1979, ya estaban hablando de una democracia participativa en la que nosotros, los indios, tomemos las decisiones en el Estado. Ahí me di cuenta que esa gente, nuestra gente, nuestros compatriotas, aymaras, quechuas y hombres de los tiros bajas, iban a llegar muy pronto al poder.
Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Las distracciones al conducir pueden ser fatales, eso lo sabemos todos. Pero además te pueden ocasionar un montón de problemas. Si no, mirá la historia de Pablo. Pablo estaba volviendo del trabajo en su auto y se le ocurre llamar a su padre para preguntarle si el fin de semana iban a ir al estadio. Mientras hablaban, el que venía adelante frenó por una cebra y Pablo, distraído con el teléfono, no pudo evitar chocar. ¿Qué problema? La culpa era suya y Pablo tenía solo seguro obligatorio, por lo que tenía que pagar el arreglo de su auto. Además del costo, se quedó 10 días sin auto, tuvo que ir a hablar 10 veces con el mecánico, conseguir 10 repuestos, llegar tarde 10 minutos a trabajar, hacer los trámites del seguro y todo lo que Pablo pensó, si hubiera parado 10 minutos para hablar por el celular, en el tránsito, cuidarse es lo que conviene, por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial, Presidencia de la República.
Garaje, Uniradio.
Novena temporada.
Jueves, 22 horas. Viernes, 16 y 23 horas.
sábados 15 y 21 horas.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Aviso, su sistema tiene virus.
Bueno, cerrábamos allí con Aldo, que nos trae todas las novedades del ICEF y también del mundo de la educación física. Hoy hablábamos del agua y ahora después ya les voy a contar, porque vamos a cerrar un tema que está muy vinculado a este tema que preocupa y mucho en la actualidad, no solo por el ejercicio, sino también por la parte medioambiental, que bueno, que es un tema que hemos desarrollado mucho en La Nueva Mañana. Se queda con nosotros aquí en La Nueva Mañana 89.1 FM. Hoy seguiremos con América Profunda, nuestro espacio vinculado, bueno, justamente a toda esta cuestión más folclórica de América. Como les venimos diciendo, durante el mes de marzo compartiremos las producciones de América Profunda, un grupo de radialistas latinoamericanos que llevan adelante desde 2004 un trabajo de comunicación sin fronteras con el objetivo de compartir y difundir el conocimiento de realidades lejanas a la Tierra pero con idéntica raíz. En su recorrido por nuestro continente compilan audios, imágenes y textos pertinentes para la cobertura periodística o bueno, el desarrollo educativo referidos a los temas que han trabajado, como son la historia de América, leyendas, la madre tierra, zapatismo y el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero hoy, precisamente en La Nueva Mañana, les vamos a presentar la sexta entrega de Madre Tierra. Compartiremos la primera parte de la selección de testimonios titulada Frutos y Semilla. Escucharemos la voz de quienes trabajan en la tierra con sus propias manos, cómo es que se produce el vino y cómo se extrae el alimento del monte, así como también los modos de producción, intercambio de ayuda muta entre diversas comunidades a lo largo y ancho de la República Argentina. Queda hecha la invitación. Se quedan aquí al aire en el 89.1 FM o para todo el país y todo el mundo, www.uniradio.edu.uy. Y hoy nos despedimos con Agua de los Piojos, tema que ha seleccionado Gastón Pepe, justamente porque ayer les recordamos que se celebró el Día Internacional del Agua. Bueno, es un tema que hemos desarrollado mucho en La Nueva Mañana y también hoy hablábamos justo de natación y nos pareció un tema oportuno e interesante. Nos despedimos, hasta luego, nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana con otra edición de La Nueva Mañana.